sabes que esta canción no la iban a colocar en el álbum?
¿No?
No. Venga, George, haz una canción.
Himno, ¿eh? En pie con la mano en el corazón, ¿eh?
Esta. ¿Y por qué me la traes hoy, Edu Pidal? Buenas noches.
Muy buenas, porque me ha dicho Belda hace justo 20 años que murió George Harrison.
Señor, es verdad, es verdad.
29 de noviembre del año 2001. Y ahora que está tan de moda, nunca han pasado de moda y nunca pasarán, pero que se ha vuelto a hablar mucho por esas imágenes inéditas de la grabación de algunas canciones de The Beatles, pues Harrison viene muy bien hoy. Y esto es un clasicazo. Y si dices además que no lo iban a incluir en el álbum...
Ahí mandaban Lennon y McCartney. Y claro, hacía lo que ellos decían, y luego Ringo abraza alguna cosilla, y alguno de los clásicos también es de él, y luego está Harrison, claro.
Yo soy un harrisoniano furibundo.
¿Y cómo será eso de crear una obra de arte y no ser consciente de lo que estás haciendo?
Eso pues nos pasa a nosotros todos los días aquí en la
película. Efectivamente. Esto es el año 69, Abbey Road, ¿no? He leído que fue un año jodido para Harrison. Porque lo detuvieron por tener marihuana, por poseer marihuana. No incluyeron esta canción, estuvo un tiempo fuera de la banda y le sacaron las amígdalas.
Bueno, eso último no es lo peor que le puede haber pasado.
Hombre, tampoco es el mejor plan.
Pedazo de canción también.
Hombre, que no hizo una mala, ¿eh?
Podríamos estar escuchando canciones como esta, del mismo grupo, de aquí a primavera. Todavía no ha empezado el invierno.
Pero tenemos que contar cosas del deporte.
Se decide el Balón de Oro hoy en París.
Bueno, se lo va a llevar Messi.
Se lo va a llevar Messi, sí.
¿Cuántos lleva? ¿11 o...?
7, con el de esta noche.
¿Qué le dan, además, del balón? Le dan
una fotografía para toda su vida.
¿Sí? Sí. A ver cómo va vestido.
Pues, está el vestido como sus hijos.
¿Así?
Como sus hijos. Un traje con brillantes. Casi de lentejuelas.
El traje azul marino no...
Van él y sus tres hijos de la misma manera. Ahora te enseño imágenes.
Venga, y 34. Con Pidal los deportes.
Hasta las 9.
Hasta las 9.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Hasta las 9 de la mano de la redacción de Deportes de Onda Cero. Esta noche, decíamos, se entrega el Balón de Oro y en poco más de una hora Leo Messi va a ganar su séptimo Balón de Oro, escoltado en el podium por Lewandowski. Será un día histórico para nuestro fútbol porque Alexia Putella será la primera española en ganar también un Balón de Oro. En esa gala que organiza France Football en Le Théâtre du Châtelet hay un periodista de Onda Cero, Fernando Burgos. Cuéntanos el ambiente allí, los horarios. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Estamos en el Teatro Musical de París, muy cerquita de Notre Dame. Fuera de este teatro hace mucho frío. Dentro hay una acumulación y aglomeración de talento futbolístico que es absolutamente increíble. Sí, va a ganar Messi su séptimo Balón de Oro. Alexia Putellas, la futbolista del Barça, capitana del conjunto azulgrana, 27 años, nació en Mollet del Vallès. Va a ganar el primer Balón de Oro femenino para nuestro fútbol y va a recoger el testigo que dejara ese legado Luis Suárez Miramontes en 1960, hace ya 6 décadas. Pero el fútbol español también se va a llevar otro trofeo, porque Plátano Pedri, el futbolista del Barça, va a ganar el trofeo Copa al mejor jugador del año sub-21, con lo que va a añadir al Golden Boy un trofeo súper prestigioso. Y el último premio, el trofeo Yasina al mejor guardameta del año, va a ser para Gigi Donnarumma, el italiano del PSG. Ya ha comenzado la gala, hace exactamente 5 minutos, el Teatro Châtelet en su patio de butacas está lleno con más de 600 personas, en primera fila, Jenny Hermoso, Alexia Putellas, Pedri, Luis Suárez, que ha venido con su mujer. Vamos a ver cuál es el papel de Luis Suárez, amigo íntimo de Messi, Donnarumma, Mbappé, está Kjaer, Messi, Lewandowski, Nuno Méndez, Sandra Paños, Martens, Paredes y Lorenz. 14 personas en esa fila. Detrás de Mbappé está Emilio Butragueño y al lado del director de las relaciones institucionales del Real Madrid Leonardo y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Está Laporta con todo su séquito al lado de Luis Rubiales. Está evidentemente el presidente, está Reverte del CEO, Juste, Matteo Alemany. Bueno, que ha venido una representación del Barça increíble. Gente que está en ese patio de butacas como de San Jorge Méndez, Mino Raiola, Pino Sahavich. Está Oliver Kahn, Sally Hamisic, Julian Nagelsmann. Y está increíblemente en una zona un poco esquinada, está el piloto asturiano, el español Fernando Alonso. Los grandes ausentes, indudablemente, Jorginho, Kanté, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland y Karim Benzema, porque repito, la única representación del Real Madrid es Emilio Butragueño. A eso de las 9:08 va a recibir Alexia Putellas el Balón de Oro femenino, y media hora más tarde lo va a hacer Leo Messi, que está muy cerca de donde está este teatro viviendo. Hoy no ha tenido que coger ningún avión desde Barcelona, todos sus séquitos, sus hijos, su mujer, radiantes, con ese traje de etiquetas, efectivamente, con lentejuelas. Te voy contando un poquito antes de las 9:00, pero los premios están absolutamente claros. Messi, Putellas, Pedri y Gigi Donnarumma.
Bueno, pues Messi, Alexia y Pedri, va a ser una gala muy azulgrana, aunque ahora Messi juega en el PSG. Luego volvemos, sí, para ver cómo transcurre la entrega de premios en París. Aquí en España la Liga volvió este fin de semana con demasiado protagonismo del VAR, para mal, porque hubo polémica de nuevo, y victorias del Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. La jornada se cierra hoy en Pamplona, Osasuna-Elche. Esta mañana me decía Javier Saralegui que la nieve no va a impedir que se dispute el choque. El Sadar, Saralegui, muy buenas.
Muy buenas, Edu, y solo hay nieve detrás de las US televisivas. Menudo trabajo se han pegado 20 operarios durante ayer y hoy, junto con las lámparas de luz y calor, para que el césped esté ahora estupendo. En una situación extraña para el Elche, con Francisco como nuevo entrenador tras la destitución de Fran Escribá, pero sin estar en el banquillo. Su lugar lo va a ocupar el secretario técnico Sergio Mantecón, que introduce 4 cambios en el 11. Entran Palacios y Diego González en defensa, Marcón en el centro del campo y Tete Morente en la banda derecha. Osasuna lleva la misma dinámica, 3 derrotas y 2 empates, pero 8 puntos más en la clasificación. Yago Barrasate cambia 5 fichas, 3 de ellas en ataque, Barja y Rubén García a los extremos y Budimir arriba, con Cote como lateral izquierdo y Oyer en el centro del campo en sustitución de Lucas Torro. Hoy se estrena además el nuevo césped híbrido con fibras de hilo cosidas al césped natural, con un drenaje también nuevo que ha aguantado bien la lluvia y nieve caída durante estos días. 5 grados de temperatura, el césped está estupendo para jugar. Habrá bastante público en el estadio del Sadar.
Gracias, Aralegui, Pamplona. Y tenemos deporte en directo, baloncesto, clasificación para el Mundial de 2023. España juega en Jaén ante Georgia. Ha empezado ya el choque. Albert Arranz, buenas tardes.
Ha empezado muy buenas Edu Pidal, y forma España con Kino Colón, Dani Díez, Jaime Fernández, Joel Parra y Fran Guerra, lleno de reventón el Palacio de Deportes Olivo Arena de Jaén para este segundo partido de la primera ventana de clasificación para la Copa del Mundo de 2023 que organizarán Filipinas, Japón e Indonesia. Recordemos que los nuestros se impusieron en Skopje ante Macedonia del Norte 65-94. Ahora estamos en el Ecuador del primer cuarto, 5 minutos de juego, España 9, Georgia 12.
Volveré también con Albert Arranz para saber cómo va España. Esto es la brújula del Radio Estadio.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone:
hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Hemos repasado al principio lo que va a ocurrir hoy en París, en Pamplona y en Jaén con la selección española de básquet, pero el gran protagonista de ayer, el que se ha llevado todas las portadas por su gol en el Santiago Bernabéu, fue Vinicius Junior.
¡A ver qué va Vinicius!
¡Bueno,
qué
golazo! ¡Bueno, Pablito! ¡Bueno, Pablito!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué
golazo! ¡Vini! ¡Vini! Así cantaba el gol en Radio Estadio Alberto Pereiro, un gol que ha servido para afianzar al Real Madrid en la primera posición. ¿Qué noticias tenemos de los blancos, Pereiro? Buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues sí, porque el Madrid ayer, después del Clásico, sacó el partido más importante de la temporada. El Sevilla se volvió a quedar en la orilla y mira que fue superior al conjunto blanco en la primera parte, pero entre Vinicius con ese gol, Benzema en la primera parte y Courtois en el último minuto de partido salvaron al conjunto blanco y le ponen más líder que nunca. Recordemos lo que le queda al Madrid ahora y lo que tiene que recuperar: el partido frente al Atlético el próximo miércoles, el fin de semana el partido frente a la Real Sociedad el sábado y luego el Inter para cerrar el primer puesto. Solo con un empate le valdría en la Champions, y el Atlético de Madrid y el Atlético Bilbao para terminar el año 2021 de la mejor manera posible. En cuanto a los lesionados, Rodrigo parece que no va a llegar para el partido frente al Athletic, Bailey y Ceballos están completamente descartados, Hazard es duda y Alaba y Carvajal no tienen mucho problema. La noticia ha sido hoy durante todo el día: uno, Benzema, por esa posibilidad más que cierta que ya ha contado Burgos durante todo el día de estar en el podio del Balón de Oro, y la salida de Vinicius de Valdebebas, que ha sido una auténtica locura, el grito Vinicius Balón de Oro.
El Sevilla, que fue superior en la primera parte en ese partido, se fue sin puntuar del Bernabéu y se marchó enfadado por lo que muchos consideran una injusticia, un posible penalti sobre Ocampos, que no se señaló. Se le ha pasado el cabreo a Monchi, Carlos Hidalgo, buenas.
Pues no se le ha pasado. De hecho, hoy le hemos visto en el entrenamiento charlando con Lopetegui, con gesto muy, muy serio. Ha estado ahí hablando un ratito con el técnico y la verdad es que tanto Monchi como el equipo, como el club y la afición, pues están enfadados porque entienden que el VAR no se utilizó bien, que no hay igualdad de criterios, que un día se pitan penaltis por rozar un dedo de la mano y otro día no pitan el de Piqué, por ejemplo. O en este caso de Ocampos, pues por un contacto mucho menor se han pitado muchos penaltis. Escuchamos a Monchi y su enfado tremendo al terminar el partido en Movistar.
Ni yo ni cualquiera que lo vea, ¿no? Evidentemente no tengo que decirlo yo, que soy parte totalmente, porque soy sevillista y soy director deportivo de Sevilla. Yo creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, es penalti, punto. A partir de ahí es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones, salvo que uno no tenga capacidad de visión, que afortunadamente no la tenéis, ahí se está viendo, una zancadilla clarísima. Pero bueno, ahí no hay visión, ni hay doble, esto no es subjetivo, esto es objetivo, es penalti. No estamos teniendo últimamente mucha fortuna con las decisiones del VAR.
Es lo que decía Monchi, también pedía uno el Real Madrid a su favor. En el Barça me decía Alfredo Martínez que Xavi ha decidido dar un par de días libres después de ganar en Villarreal. Le queda trabajo por delante, pero con victoria se ve todo mejor. Alfredo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Hablaba de orden, de disciplina. Nos hace falta ese orden y disciplina, porque si no, no funcionamos. Y yo creo que, como tú bien decías, las victorias dulcifican un poco todo. Y Xavi, por primera vez desde que volvió, ha dado un pequeño respiro a los suyos, de tal manera que ayer hizo una sesión preparatoria. Fíjate que llegaron de madrugada en autocar y a la 1 de la tarde hicieron una sesión preparatoria de recuperación. Y hoy y mañana les da libre a los jugadores, de tal manera que incluso vimos a Gerard Piqué en Madrid en el trofeo de la Copa Davis y va a poder acudir al hormiguero, como estaba previsto, con Pablo Motos, mira, este próximo martes, para que vea que, bueno, pues mano dura de vez en cuando y suelta riendas de vez en cuando. Pero sí, el triunfo balsámico frente al Villarreal ha bajado un poco la presión en torno al equipo y Xavi Hernández le da un respiro a los suyos de cara al partido, porque no juegan hasta el sábado a las 4:15 frente al Betis.
Y el otro día te pregunté por Ferran Torres, Alfredo, ¿cómo está el tema con el ex del Valencia ahora en el City?
El Barcelona sigue moviendo piezas de cara al mercado invernal y fíjate, hoy Héctor Peris, su representante, ha viajado en el vuelo del Fútbol Club Barcelona hacia París para la gala del Balón de Oro. Ferran Torres es un objeto de deseo evidente. Hay acuerdo entre el futbolista y el Fútbol Club Barcelona. Todo depende. Guardiola le deja salir. Guardiola solo exige que haya un acuerdo entre el City y el Barcelona. Algo complicado. Primero, porque el Barcelona está al límite del fair play financiero, porque el Barcelona no tiene dinero, y lo único que podría ocurrir para que llegara en el mercado invernal sería una cesión con opción de compra pagadera en el verano. Es decir, intentar rebajar esos 50 millones de euros en los que está tasado Ferran Torres. Pero ahora mismo es el objetivo número uno del FC Barcelona. También quedaría en la recámara Artur Cabral, el delantero del Basilea brasileño, que sigue goleando y que interesa. Y también queda en la recámara Dani Olmo, con el que se están manteniendo diversas conversaciones y que interesa. Y todo depende de lo que ocurra con Dembélé, porque Dembélé sigue dando largas, pero Dembélé hoy ha felicitado al Barcelona en su 122 cumpleaños, como Leo Messi, y se espera tratar de convencerle para que el francés siga en el proyecto azulgrana en el futuro.
Bueno, pues se escampa en Barcelona, Alfredo. Hoy protagonismo en París azulgrana, aunque Messi está ahora en el PSG, pero con las jugadoras, con Alexia Putellas,
pero
y con
el Pedri. El título de Messi sería por el Barcelona y un poquito por Argentina.
Sí, y con victorias, si todo va mejor. Gracias, Alfredo.
Hasta luego.
En el Atlético de Madrid, Jano Mori, hoy hemos podido escuchar a varios rojiblancos en la gala de los premios de marca. Bueno, primero Cerezo. Yo decía que ha habido protagonismo del VAR el fin de semana y Cerezo fue uno de los que nunca quiso el VAR.
No, yo últimamente no opino del VAR, ya sabéis cuál es mi opinión. A mí no me gusta el VAR y se está demostrando de que el VAR para mí no es bueno. No sé si para otra gente es bueno, porque yo ya he dicho, no me gusta el VAR.
Y eso quedó claro desde el principio. El presidente del Atleti nunca se ha movido de ahí. Pero se ha visto, por ejemplo, en esa gala, Luis Suárez. Jano, buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Sí, Luis Suárez, el trofeo Alfredo Di Stéfano, el mejor jugador de la pasada campaña, también ha hablado y se ha referido a las críticas recibidas por el equipo tras los últimos encuentros. Ahora hablamos de lo que supuso la victoria de ayer y sus consecuencias, pero sobre esas críticas se mostraba así el jugador uruguayo.
Estamos en la élite de fútbol y se nos exige muchísimo, demasiado, y nos tenemos que acostumbrar a convivir con la crítica. Y el que no sabe convivir con la crítica no está capacitado para rendir al máximo nivel. Que no habíamos estado a la altura de lo que era el partido de Champions el otro día. Somos muy autocríticos nosotros con nosotros mismos y creo que el partido ayer demostró que podemos dar vuelta a la situación.
Hoy jornada de descanso tras la gran segunda parte de ayer en Cádiz, con esa victoria abultada 1-4 y con buen fútbol y buenos goles que rearman la moral y la confianza del equipo y devuelven la alegría al vestuario. Simeone confía en su equipo, lo dijo ayer en rueda de prensa. Yo ya he dicho estar tranquilo porque el vestuario se ve el esfuerzo, el compromiso y la actitud. Pendientes mañana de la vuelta a los entrenamientos, veremos cómo está Jiménez, que tuvo que ser sustituido por un golpe en la cabeza, y también, como dijo su entrenador en rueda de prensa, por una sobrecarga. En cualquier caso, una victoria también, como en el caso de Barcelona, balsámica para los rojiblancos.
Reunión de urgencia, gracias Jano, en el Levante para decidir el futuro de Javier Pereira, que llegó al banquillo levantinista para sustituir a Paco López. ¿Y qué va a pasar? Jordi González, muy buenas.
Bueno, pues aquí estamos, apostados a las puertas del club de Orioles, del Levante Unión Deportiva, camino ya de las 5 horas de reunión del Consejo del Levante Unión Deportiva, donde se está dirimiendo la continuidad o no de Javier Pereira en el cuadro levantinista. Lo bien cierto es que ahora mismo no goza de ningún tipo de crédito y ya son las voces desde el propio Consejo Directivo de la salida de Javier Pereira. Tal y como hemos avanzado, los 4-10, uno de los nombres mejores colocados en el caso de que Javier Pereira abandone el conjunto levantinista podría ser el ex jugador del Levante Unión Deportiva, ex técnico del Valladolid, Sergio González. Pero no solo se está dirimiendo el futuro de Javier Pereira, ya que también se está dirimiendo el futuro de la dirección deportiva, que apostó por la salida de Paco López y la llegada de Javier Pereira, encabezada por Manolo Salvador y por David Navarro. Como digo, más de 5 horas, a camino de las 5 horas ya de reunión del Consejo en la sede del club levantinista.
Vuelvo a París, porque en esa gala del Balón de Oro es protagonista ahora mismo en el escenario Pedri, Fernando Burgos.
Pues hace un minuto ha sido galardonado el futbolista canario del Barça como el trofeo Copa de 2021, el mejor jugador menor de 21 años de todo el año. Bueno, pues el primer premio se cumple, es una gala evidentemente donde los triunfadores van a ser el Barça y el Paris Saint-Germain, y ya sabemos qué pintaba Fernando Alonso en esta gala. Ha sido junto a su compañero de Alpine, Esteban Ocon, el francés, quien ha traído en un deportivo, vamos, un deportivo que yo no lo he visto en mi vida, los dos balones de oro, uno para Leo Messi y otra para Alexia Putella. Y le han regalado una camiseta con su nombre y con el 14, que era el mismo número y el apellido que lucía Xabi Alonso cuando jugaba en la selección española de fútbol. Primer premio desde lado, Pedri, trofeo Copa al mejor jugador sub-21 a sus 19 años del año 2021. Es el mejor joven porque también ganó hace unas fechas el Golden Boy.
Pues ahora lo que esperan es verle recuperado. Triunfo para Pedri en París Y vuelvo a la Liga, porque en Elche mañana presentan a Francisco como nuevo entrenador, Montserrat Hernández.
Pues así es, Edu. Buenas tardes. Francisco ya está en Elche. Ha llegado esta mañana procedente de Almería, acompañado por dos de sus ayudantes, José Manuel Rodríguez Ortega, que es analista, y el preparador físico Sergio Pardo. En paralelo, Jaime Ramos, procedente de Madrid, también se ha incorporado al hotel de concentración, donde va a estar el cuerpo técnico, y desde donde esta noche, por televisión, van a seguir las evoluciones de su equipo, que juega en el Sadar, como decíais, a partir de las 9 de la noche ante Osasuna de Pamplona, en un duelo directo en la pelea por la permanencia. La era Francisco comenzará mañana con el primer entrenamiento pospartido y previo a 48 horas del duelo de la Copa del Rey a partido único en Leioa. El estreno oficial en Liga será el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Martínez Valero frente al Cádiz, otro adversario metido en la pelea por la salvación en Primera División. La presentación oficial de Francisco tendrá lugar mañana a las 12 y media en el Martínez Valero.
Y la firma del lunes con Roberto Gómez, ¿qué es lo que más te ha gustado del fin de semana? Hola, Roberto.
Bueno, pues Edu, me ha gustado mucho la victoria del Real Madrid, justa victoria frente a un grandísimo Sevilla, y la victoria, por supuesto, también del Real Betis en balompié frente al Levante, con Juanmi, el malagueño que marcó 3 goles y que es un futbolista que ya llevó Vicente del Bosque a la selección española y que yo creo que está llamado. Eso, aparte, lógicamente, de la victoria con contundencia del Atlético Madrid en campo del Cádiz.
¿Y lo que menos te gustó?
Pues desde luego la actuación arbitral. Es un desastre. Lo decía esta mañana Enrique Cerezo en la presentación de los ganadores de los torneos y trofeos de Marca. Es un desastre. Que quiten ya el VAR. Lo ocurrido en campo del Villarreal es altamente sospechoso. ¿Por qué no puede pitar? ¿Por qué no pita el penalti de Piqué? ¿Por qué no pita también el penalti que se hizo posteriormente al Albiol? ¿Por qué indudablemente no se expulsa a Dani Parejo? ¿Por qué no se pita el penalti a Ocampos en el estadio de Santiago Bernabéu? Son muchísimas cosas. Se ha marchado Velasco Carballo. Todavía no ha llegado Luis Medina Cantalejo. Pero estas cosas, indudablemente, como lo que ocurrió con Mateo Laoz en el campo del Español, no pueden seguir ocurriendo en una de las mejores ligas del mundo como es la española.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
España juega partido de clasificación para el Mundial de Baloncesto. ¿Cómo va, Albert?
Bueno, pues de momento máxima ventaja para el cuadro de Escariolo, que tiene un más 8 ya procedente del primer cuarto. 23-15 se cerró el primer parcial de los iniciales 10 minutos, con 7 puntos de Jaime Fernández, el alero Unicaja, 4 puntos, 4 rebotes del pívote Maxi Manresa, Yankuba Sima, y con 3 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias de Kino Colom, el base de la AEK de Atenas. 9:56 para llegar al descanso. España arriba en el marcador. España 23, Georgia 15.
Este lunes 29 de noviembre nos ha dejado más noticias en Primera División. ¿Qué destacamos, Ana Rodríguez?
Pues que el Valencia recurre a la amarilla que vio el sábado Diakabi ante el Rayo Vallecano y que le impide estar este fin de semana ante el Celta. Se perderían ese partido por sanción tanto Diakabi como Fulquier, y solo tendría a un central, a Alderete. Por cierto, en el Celta, que a pesar de ganar esta semana su partido de Liga, sigue siendo noticia por lo extradeportivo, y es que un nieto del presidente Mourinho ha vuelto a arremeter, esta vez contra Denis Suárez, que todo hace indicar que Denis saldrá de este mercado en este mercado invernal. Y ya tenemos los horarios de las jornadas 18 y 19 en Primera División. El último partido de este 2021 será el viernes 31 de diciembre a las 4 y cuarto entre el Valencia y el Español, y el primero de 2022, el domingo 2 de enero a las 2 de la tarde, Derbi, Getafe, Real Madrid.
Y mañana tenemos Copa del Rey, eliminatoria ya con equipos de primera, salvo los que disputan la Supercopa, Alberto Fernández.
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena. Sí, esta tercera ronda. Mañana hay 5 partidos de equipos de primera división. El Granada tiene que visitar al Club Deportivo Laguna a las 7 de la tarde, la misma hora que el Alavés visita al UNAMI, y el Villarreal al Victoria. También juega el Getafe a las 9 de la noche, que visita al Mollerussa, y el Celta de Vigo al Club Deportivo Ebro. Hay muchos partidos de segunda división, pero hasta el miércoles y el jueves no va a acabar esta primera jornada de los equipos de primera.
En fútbol internacional, varias noticias. El resumen lo tienen en Onda Fútbol, que ya está en la web de Onda Cero y en la app, pero nos lo cuenta también Miguel Venegas. Hola, Miguel.
Hola, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, algunas cosas nos hemos adelantado las noticias, porque estaban cantadas. Por ejemplo, lo de Rangnick, que es el nuevo entrenador del Manchester United, ya se ha hecho oficial hoy, aunque ya estaba prácticamente hecho. Es alemán, ha hecho un grandísimo trabajo en Alemania, estuvo a puntito de fichar por el Milan, estaba en Rusia ahora, y de momento ha firmado solo hasta junio del próximo año, donde el Manchester United en principio querría fichar, pues quién sabe, quizás a Pochettino, ¿no?, o algo así. Bueno, además también nos hemos enterado de la gravedad de la lesión de Neymar, que ayer estuvo Manu Terradillos ahí en el partido contra el Saint-Étienne, el partido en el que jugó los 90 minutos Ramos, y para llevar tanto tiempo sin hacerlo, pues lo hizo bastante bien. Y Neymar, pues bueno, tiene un esguince fuerte en el tobillo izquierdo, no es el malo, el peor, digamos, que es el derecho, donde lo han operado tantas veces, pero va a estar entre 6 y 7 semanas de baja. Y por lo demás, pues bueno, este fin de semana hemos coronado al campeón de América del Sur, de la Conmebol, que es Palmeiras, y nos hemos ido allí también para ver cómo está ese fútbol, que se va a enfrentar dentro de un mes y poco en el Mundialito a Europa, entre otros, ¿no?, al Chelsea.
Recta final en la brújula del Radio Estadio.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 945-4545.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En segunda división, último partido de la jornada esta noche en Eibar. Eibar, Girona, Granado.
Sí, Edu, se va a cerrar la jornada con un partidazo en Ipurúa en unos minutos. Eibar-Girona, dos equipos que tienen que ganar para cumplir objetivos. El Girona, el de entrar directamente ya en el playoff, porque se pondría con los mismos puntos que la Unión Deportiva Las Palmas, y el del Eibar para volver a ser segundo en esa persecución que está librando con el Almería. Un Almería que sigue siendo el líder, aunque este fin de semana ha empatado. Ahora mismo segundo es el Tenerife, que ha vuelto a ganar, dos victorias seguidas, lo mismo que la Ponferradina, que también ha ganado este fin de semana. Sigue teniendo mucho mérito el arranque del equipo de John Pérez Bolo. Cuarto es el Eibar, a expensas de lo que pase. Quinto el Valladolid, que también ha ganado. Y sexta la Unión Deportiva Las Palmas, que ha protagonizado la derrota abultada de la jornada, perdiendo 4-1 con el Leganés. Un Leganés que sale del descenso, pero siguen ocupando esa zona roja Fuenlabrada, Real Sociedad B, Amorebieta y Alcorcón.
Fútbol femenino, cambio en el banquillo del Real Madrid, Ana.
Sí, y con sorpresa, ¿no? Por la destitución de David Aznar, al que le penaliza y mucho ese mal inicio de liga con el Madrid, a 7 puntos de los puestos europeos, sorprende su sustituto Alberto Toril, un hombre de la casa, pero sin experiencia en el fútbol femenino. Debutará este sábado frente al colista, frente al Villarreal, y mañana, por cierto, nuevo partido de la selección, clasificación para el Mundial, a las 9 en la Cartuja, España-Escocia.
¿Y cómo dejamos el baloncesto en Jaén, Albert?
Bueno, pues lo dejamos dominando España, aumenta su máxima ventaja, ya está en 13 de colchón el cuadro de Escariolo. Parcial de 5-0 en el inicio del segundo cuarto, 7 minutos para el intermedio, España 28, Georgia 15.
Y a Burgos lo dejamos en París. Lucas, en el Radio Estadio de Noche ya te cuento quién ganó el Balón de Oro, pero ya te digo que es Messi.
Ya, claro, ha sufrido el demonio en París, ¿eh?
Hace frío.
¡Halo! Adiós. 9.8